Ya están aquí nuestros tertulianos del Contrapunto, con los que vamos a hablar de las elecciones que tenemos ya el próximo domingo y también de otros asuntos. Tenemos que volar hasta Londres a hablar de lo que se está tratando también en la World Travel Market, que al final, más que la promoción de nuestras islas, más allá del Brexit y la incertidumbre de Thomas Cook, está la operación anunciada ayer por parte de IAG, la absorción, la compra por parte del grupo de Iberia y British Airways, también con otras compañías aéreas aquí en España como Vueling y Air Nostrum, de Air Europa, con las consecuencias que eso puede tener, sobre todo en la conectividad y en los precios, además de en los trabajadores. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Mercè Trullols. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Con Manuel Pelarda.
Buen día.
Y con Joan Fageda.
Buen día. ¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos a los tres. A Román lo tenemos de enviado especial por Cataluña, ya nos contará por Barcelona, a Román Piña Oms, y iremos también con el enviado especial del Grupo Preferente, con el director de la publicación, de la revista y también de la página web referencia del sector turístico, los números uno en en la prensa turística especializada, con Juan Mestre. Pero empezamos, si os parece, hablando del debate de las elecciones y de los indecisos. Yo no sé, aquí en nuestra mesa no suele ser muy significativo cuántos indecisos tenemos, porque siguiendo la estadística, uno de nosotros al menos no sabría todavía qué va a votar el próximo domingo. Y incluso, pues lo que está por ver es cuántos vieron el debate y a cuántos les pudo permitir salir de dudas. Decía José Luis Miró en el análisis que acabamos de escuchar que hablar de un ganador cuando había cinco candidatos en liza, que es complicado, pero que si acaso podría hablar de dos perdedores, Pedro Sánchez y Albert Rivera, por su en su opinión. Mercè.
Bueno, indecisa yo, desde luego, porque indecisa, quiero decir, no tengo una idea de ninguno de los señores que estuvieron hablando ayer. Para convencerme, convenció de nada, pero es que ninguno. Entonces yo lo que digo es que si todo el mundo opinara como yo, que probablemente sean muchos, mucha gente, porque España no son solo los afiliados o los partidos, que esto ya lo sabemos, o sea, no hay vuelta de hoja, cada cual vota el suyo, pero en la gran masa, la gran mayoría de los españoles, no es de un partido o de otro, para nada. Entonces está buscando a alguien que le dé un discurso, una noticia, algo que le va a arreglar su vida, y por lo menos que va a arreglar España, si no su vida directamente. Entonces ahí estamos, es decir, yo con todo lo que he escuchado, no hay
nadie. O sea,
nadie.
Tú eras indecisa antes del debate y sigues sin tener claro, el debate no te ha aclarado nada.
No me atrae nada de lo que han dicho ninguno de los cinco o de los seis señores que hablaron.
Y decía José Luis, y luego está por ver quién acude a las urnas. Tú el domingo sí vas a votar, eso sí lo tienes claro.
Yo espero tener un esto como un relámpago en la cabeza para el momento de coger la papeleta, decir cuál de ellas cojo. Porque no veo en absoluto qué es lo que conviene. O sea, porque se vota uno que va a sumar con el otro, o no. Y entonces es una especie de rompecabezas todo, ¿eh? No es que me guste fulanito su aspecto físico, porque no. ¿A qué conduce este voto mío?
Reflexión de Mercè Trullols. No sé si la estadística se va a cumplir, porque Joan Fageda, preguntarle a quién va a votar, siendo histórico del Partido Popular, tampoco le quiero poner en una situación de compromiso, pero no sé si ya tiene claro a quién va a votar.
No, en absoluto. Yo estoy haciendo incluso un poco de campaña para el PP, o sea que llevo muchos años ya en el partido y evidentemente pues lo que yo estoy de acuerdo con el análisis que hacías antes, de que yo creo que en una comparecencia de tanta gente yo no creo que esto resuelva ninguna duda de algún indeciso, no lo creo. Yo creo que hubo dos evidentemente perdedores, creo yo, entre comillas también, ¿no? Eso
con, ¿coincides con los que
sí,
decía José Luis?
Sí, estuvieron muy bien los demás en plan oradores, incluso el de Podemos hizo una...
El padre Iglesias, ¿no? Que
sí.
Al final decía Mariluz, aquí en redacción, decía, le faltó dar la bendición, podéis ir en paz.
Exacto.
Porque parecía el santo de la fiesta y que citaba la Constitución como la Santa Biblia, ¿no?
Pero yo sí digo una cosa, que el domingo, sea quien sea, ya que tenemos este derecho de votar, que voten a quien sea, pero que voten, que vayan a votar.
Manuel Pelarda, voto para la izquierda, voto ya decidido.
Sí, yo decir votaré Unidas Podemos.
Aunque haga falta con una venda
con la manzanilla, con toda la manzanilla. Y como es obvio, yo terminé KO perdido a los 45 minutos y por mi salud mental decidí cambiar de canal. Y un canal que no se daba el debate. Este tipo de, es decir, este tipo de debates son para otros países, no para nuestro país, en las cuales metes cinco personas en un debate y si sigue así, dentro a lo mejor de un año y medio podemos tener seis. Es una auténtica barbaridad. Es decir, viendo lo que hemos visto, Pedro Sánchez salió vivo, por tanto, no olvidemos. Y el resto, más de lo mismo. Si alguien tenía alguna duda de a quién tenía que ir a votar, lo único que puedo estar seguro es que las dudas siguen teniéndola.
Pues bueno, Mercé lo ha expresado claramente y la estadística entonces se cumple. Un tercio sigue indeciso a día de hoy.
Pero es que yo no sé quién va a tomar decisiones.
Sí, bueno, esa es la segunda parte, ¿no? Con los resultados electorales nadie definió cuáles son sus posibles socios, a quién apoyarán o quién.
Ayer se vio que en este país hay un vacío en el centro de tal calibre que se vi, que el que de los cinco estaba más despistado que una cabra dentro de un garaje era Rivera.
Es decir, ¿a quién se le ocurre, y tienen especialistas buenos los partidos, lo sé de buena tinta, que puedan aceptar un debate de la duración del de ayer? Si esto no lo aguanta ni...
Pero cuidado, y el que hoy está saliendo como el gran damnificado, gran damnificado porque todos iban contra Pedro Sánchez, que esto da buenos resultados posteriores, es Pedro Sánchez, salga, mira, todos estaban contra mí, todos contra mí, y esto al final es el ego o esta sensación que tenemos de arropar.
Sí, pobrecito.
Pobrecito, ¿no? Y esto, claro.
Pobrecito, el presidente que está ahí y que aguanta el chaparrón. Esto, aunque no miraba a nadie, vale, es decir, igual, aguantaba el chaparrón cabizbajo.
Lo aguantaba, no se perdió. Claro, esto da buenos resultados. Y después no nos engañemos. Aquí los bloques siguen estando. Y ya no hay dos bloques, ya hay tres bloques. Está a la derecha, está centro izquierda, digo porque según viendo un poco el inicio, Sánchez se estaba tanto escorando, que ya parecía hace unos meses a Rivera, y después está el gran bloque, que podemos estar hablando de unos 30 diputados, canarios, valencianos, catalanes, gallegos, navarros y PNV. Estos son los que realmente que van con esto, se van a reforzar. Los únicos, los regionalistas, nacionalistas y secesionistas, con este debate son los únicos que van a pescar con este tipo de...
Los ausentes, por cierto, porque aquí eran los cinco candidatos en liza de los partidos nacionales. También ya hemos asumido, también esta campaña es atípica porque solo dura una semana, pero hemos asumido que ahora ya no hay debates cara a cara entre los dos principales candidatos, que hay un único debate, que es lo que aceptó Pedro Sánchez, y con este formato en gran parte encorsetado, con los tiempos marcados. Pero en esta ocasión Mercé aguantó, lo vio, y no nos has dicho si viste un perdedor, un ganador, si aunque no te aclararan el voto, ¿alguien te sorprendió por algo, para bien o para mal?
A ver, yo lo que vi y lo que seguí es que todos tienen algo, bueno, algo, pero no todo. Y entonces es muy difícil, porque evidentemente, hable quien hable, sea quien sea, está diciendo una cosa que sí es positiva, pero a la vez otra negativa. Y eso los cinco que estuvieron hablando. Entonces es imposible, porque tener una persona que sea absolutamente coherente en lo que dice, en lo que hace y en lo que ofrece, porque eso es otra. Es lo que ofrece, son cositas. Yo haré que los bajen los precios de los apartamentos, de los pisos. El otro hará que suba los impuestos, no sé qué. Entonces, esto no es política, esto es decir cositas, y a ver, y eso lo mismo lo dice la derecha que la izquierda. Es decir, ¿qué diferencia hay en lo que proponen hacer el PP y PSOE y Unidas Podemos? Todos proponen lo mismo, cositas que las puede proponer indistintamente cualquiera de ellos. Entonces, ¿a quién voy a votar? Si todos dicen las mismas chorradas, de hecho. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está? No tienen ni poder, ni fuerza, ni nada, por mucho que hablen de fuerza.
¿Y el domingo qué pasará?
El domingo, pues aquí está mi amigo Manolo, la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que más o menos las encuestas están coincidiendo en que el asunto quedará más o menos igual, yo creo. Y entonces decidirán lo que decía antes también Manolo, este 30%, que será quien inclinará la balanza,
30 diputados
a favor de
uno u otro.
De uno, entonces.
Exacto. De uno,
sí, sí. Si tiene que inclinar la balanza de esos partidos, la inclinarán a favor de...
Depende. Es decir, yo ya no me fío de mi sombra. Es decir, quién mantuvo a Rajoy. Todo va a depender un poco de qué me das. Es decir, que no nos acordamos el PNV de blanco al negro y después al final tú lo cambio el voto por el tema de, por esto, de que me incrementen.
El PNV hace lo mismo.
El PNV y algunos más. Tanto no...
El señor Sánchez está pidiendo reiteradamente que pueda gobernar el más votado, claro, es lógico. ¿Por qué? Porque nadie tendría el más votado.
Tendría que ser, entonces.
Pero cuidado.
No puede ser, porque no es la mayoría. No,
pero, a ver, pero hay un pequeño problema.
Eso no es la mayoría del Parlamento, entonces.
Y a mí, por eso, yo cuando empiezo un debate y veo algunas tonterías, cierro la tele. Porque, claro, yo creo, se creen Sánchez y compañía, y anteriormente Rajoy o Casado, porque, claro, todo el mundo defendía, que sea la opción... Más, es decir, ¿qué dice la Constitución al respecto? La Constitución no dice esto, ¿eh? Y para cambiar la Constitución se necesita como mínimo dos tercios de diputadas y diputados más. Por tanto, las propuestas, y después es como lo que decía Mercé, ¿eh? Decir, que alguien a mí me explique que va a bajar, va a subir impuestos, va a dar no sé qué. Pero, ¿y Bruselas qué dice al respecto? Claro, al final, ¿qué dice? Porque las cuentas del reino no las aprueba el Parlamento, no. Antes las aprueba Bruselas.
Claro.
Estamos en la tertulia del Contrapunto con Manuel Pelarda, Joan Fageda y Mercè Trullols. Aquí en la mañana de Baleares, en el Radio 97.1, 12:34. Pasamos a hablar de la operación anunciada ayer por la mañana, la sorpresa, en el sector no solo turístico, sino sobre todo en lo que representa en una comunidad como la nuestra, tan pendiente de los aviones, para la conectividad, más allá de la preocupación de unos puestos de trabajo, porque aquí tenemos una sede de Globalia en Llucmajor. Se habla de una absorción, de una compra, de una venta. Air Europa entra en el grupo IAG, compra el grupo de Iberia por 1.000 millones de euros la línea aérea de Juan José Hidalgo. Y lo sorprendente, las declaraciones de Francina Armengol. Es una decisión empresarial. No quiere entrar. Ni alarma, ni preocupa. Sí, bueno, habrá que estar atentos. He hablado, dicen que no van a recortar puestos de trabajo. A mí me han parecido declaraciones muy tibias. Le pregunto al sindicalista, al veterano en estas lides.
Bueno, es decir, estas son las clásicas...
Es decir, que estando en la oposición habrían sido otras las declaraciones, otras las pretensiones de lo que tenía que hacer el gobierno, pero que ahora la secretaria general del PSOE, Francina Armengol, se ha mostrado, por lo menos, muy cauta.
Bueno, a ver, yo creo que cauta o desinformada. Pues claro, una cosa es la cautela y otra cosa es la desinformación. ¿Por qué? Porque esto... Y sobre todo cuando uno analiza algunos titulares, compra, es decir, las titulares, Iberia compra a Europa. Es mentira. AIG compra el grupo Globalia. Después la segunda del millón. Cuando lees los titulares, resulta que aún falta el visto bueno del padre de la criatura, que es competencia. Que hasta el segundo semestre del 2020 hablaremos, porque esto se convierte en un monopolio. Y yo quiero recordar que los monopolios están prohibidos.
Porque el grupo IAG es con British Airways, pero sobre todo en España tiene Air Nostrum
y claro, y Welling. después ¿cómo van a poder? Es decir, es un grupo del Reino Unido, fuera de la Unión Europea, ¿cómo va a funcionar? Es muy compleja, muy compleja. Dice, y al final, la competencia, ya podemos decir que dirá, ustedes compren esta parte no, y por eso dejarán de ser competentes.
La ministra entonces, Reyes Maroto ha asegurado que la operación refuerza la competitividad de las empresas en el actual contexto mundial de globalización, y Francina Armengol que la decisión no tiene que afectar a la conectividad aérea en Baleares y mucho menos a los trabajadores.
Bueno, yo creo que es una mala noticia en principio, porque todo lo que sea suprimir competencia es malo. Estoy hablando para el ciudadano, para el consumidor normal y corriente. Cuantas más empresas haya, más competencia y mejor a la hora de evaluar los precios, de evaluar los servicios y tener unos servicios mucho mejores. Entonces, en principio, a mí no me ha parecido una buena noticia. No,
a mí tampoco, pero es que no lo entiendo esto de globalizarlo todo. ¿Por qué? Es decir, y otra cosa que no comprendo es, si vamos a ver la cantidad de compañías aéreas que han fracasado con una potencia enorme, como podía ser Air Berlin, por ejemplo, que todos hemos volado, que era la gran compañía como similar a Air Europa, y el Berlín, ¡pum!, desaparece.
Spanair,
otras pequeñas mallorquinas que se pusieron en marcha y duraron poquísimo tiempo. Yo no sé lo que, desde luego, eso de la volatilización de la compañía de vuelos, parece que lo lleva, están volatizándose completamente. Para aquí y para allá ya las existen, ahora no. Pero no solo aquí, también en Estados Unidos. Se van comiendo mutuamente. Y al final, toda la gran variedad que teníamos, que era lo agradable, de las competencias, que efectivamente era lo agradable, acabaremos obligatoriamente teniendo que estar en un grupo determinado si queremos salir de Mallorca.
Hablaba Mercè Trullols de Air Berlín. Recordábamos ayer, a raíz de las declaraciones de MES, su preocupación por la operación, que pueda generar duplicidades, decía el portavoz de la formación en el Parlamento, Miquel Enseñat, y también despidos en las islas, que antes a este partido le preocupaba si las azafatas de Air Berlín hablaban o entendían catalán, cuando teníamos la conectividad garantizada y muchos vuelos con multitud de ciudades españolas, con la península y, por supuesto, también con el extranjero, con Alemania, con Austria y con Suiza. Va a estar con nosotros en el informativo insular de mediodía el experto que dirigió Air Berlín en España y Portugal, Álvaro Middelman, que sabe mucho de este mercado, y vamos a tener su análisis, su punto de vista. Pero empezaba preguntando al veterano sindicalista, al que fue secretario general de UGT en Baleares, porque aquí tanto la UGT como Comisiones Sobre hablaron de una mala noticia. En cambio, curiosamente, desde Madrid los máximos representantes no vieron con malos ojos la operación. Desde tu sindicato, el secretario federal del sector aéreo dijo que se creará un grupo muy potente a nivel nacional y multinacional, y eso debería ser en un principio bueno para los trabajadores de las dos aerolíneas. Y por su parte, su homólogo en Comisiones Obreras, John Herrera, aseguró que esta unión no tiene por qué ser negativa para los trabajadores, no tiene por qué haber ningún problema.
A ver, es lógico que a río revuelto ganancia pescadores. Es decir, los de Madrid están contentos. ¿Pero por qué están contentos? Porque resulta que las oficinas o los centros de control de Globalia estarán en la capital del reino en vez de estar en Llucmajor. Es decir, y esta es la preocupación de aquí. Porque ¿qué es? Que no nos acordamos todas las fusiones del sector financiero y demás que han cerrado. ¿Qué es lo que se ha ido? Todo el área de control del sector financiero. Es decir, ¿dónde están todos los trabajadores que tienen son fuste de Senostra? Están en Madrid, es decir, el centro neurálgico. Y claro, ¿esto qué significará? Ni más ni menos, entre pitos y flautas, en torno a 600, 700 o alrededor de 1.000 trabajadores más en la capital del reino y menos en esta comunidad autónoma. Por tanto, los sindicalistas de Madrid ven con esta fusión o absorción o compra, pues una mejora del empleo y posiblemente de la afiliación. Aquí no, aquí es mala noticia. ¿Pero por qué? Porque siempre, que es que no hemos visto qué está pasando en el sector financiero, que cada vez más se está reduciendo todo. Y sobre todo cuando hay una fusión, la fusión lo que hace es centralizar en Madrid. Y si descentraliza, no va a haber dos. Por tanto, esto es más claro que el agua.
Aquí has hablado de Álvaro Middelman, gran amigo y un gran profesional. Cuando dirigía Air Berlin, todo el mundo sabía que una de las mejores compañías cuando estaba él era Air Berlin, precisamente. Y luego lo fichó Globalia, o en Europa,
pues eso, o Europa, sí. Cuando quebró esto. Pero bueno, y si no, no tiene
antes,
nada...
ya había abandonado Berlín años antes y luego fue efectivamente asesor del grupo Globalia. Pero también un aspecto que apuntaba Joan Fageda, y en línea con lo que también han dicho desde Facua, Consumidores en Acción, consideran negativa esta operación por lo que puede suponer al recortar la competencia. Ahí está por ver también si es una situación monopolística o no, que tiene que decir el órgano competente, que va a tardar un tiempo en estudiarlo. ¿Qué puede suponer para nosotros, para los usuarios, para los que tenemos que coger el avión para salir de las islas? Y ahí también tenemos que vincularlo, y lo hemos hecho al principio de nuestro programa, hablando de un escándalo que tenemos que volver a tratar, y es el del descuento de residente, porque está por ver cómo afecta a la conectividad, a los diferentes vuelos. Ahora, por ejemplo, hay uno con apenas unos minutos de diferencia con destino a Granada. Se mantendrán los dos vuelos, se racionalizará, es decir, habrá uno por la mañana, otro más tarde, porque desde luego no van a salir un vuelo de Europa y otro de Iberia con menos de media hora de diferencia al mismo destino. Al menos a priori eso es lo que parece lógico pensar. Si miramos las diferentes compañías aéreas, resulta que al final Ryanair será la única que pueda hacer competencia a lo que será la suma del grupo IAG. Pero luego está el precio, y decíamos, es escandaloso lo del precio. Hemos hecho una comparación así, rápida, para, por ejemplo, no para este fin de semana, porque ya está aquí y hay elecciones, hay que acudir a las urnas, el voto por correo ya está cerrado, para volar el otro fin de semana. Para volar a Madrid. Un vuelo a Madrid cuesta, saliendo por la tarde, después de la jornada laboral, pudiendo terminar a las 3, pues llegar al aeropuerto, coger un vuelo a las 6 menos 10 con Iberia y volviendo el domingo pues a las 6 y media para aprovechar el fin de semana. ¿Cuánto cuesta? Ida y vuelta, sin descuento de residente, 700 euros. 700,24. Que eso es lo que al final va a percibir la compañía aérea. Porque a nosotros con el descuento de residente nos sale más barato. Pero bueno, no deja de salirnos a 196 euros. No deja de costarnos 196 euros con 24 céntimos volar a Madrid, ida y vuelta, con una subvención del 75% para ir a Madrid el fin de semana de mediados del mes de noviembre. En cambio, si viene alguien de Madrid, prácticamente en los mismos horarios, con la misma compañía aérea, está pagando 268 euros, si no tiene descuento, derecho al descuento de residente. De 200 a 268, esa es la diferencia. Si miramos un vuelo a Nueva York para ese fin de semana, nos sale a 770 euros.
Sí, esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Referente a los descuentos de residentes, tanto para los canarios como para las Baleares, es un negocio para según quiénes. Decir,
para las compañías aéreas.
Sí, es decir, no nos engañemos, es un negocio sin ningún tipo de dudas.
196 euros sale el billete de avión, pero la compañía aérea va a recibir 500 euros más del Estado, de la subvención.
Pero después, es decir, como resulta que aquí muchas veces no ponemos pegas, es decir, claro, no pagamos los 800 euros, pagamos 200 y pico y no nos damos cuenta que estos 500 y pico que dejamos que no pagamos nosotros en nuestro bolsillo, sí la pagamos de forma diferida, porque esto se paga a través de los presupuestos. Esto se requiere de una vez por todas menos titulares y más efectividad.
Sabes que el ministro Ábalos, que quiere cotejar datos que han pasado, datos de Hacienda, de los descuentos de residente, de quienes los utilizan, con las declaraciones de la renta de los contribuyentes, ¿no? Que miren esto, que miren a las compañías.
Pero si lo saben, es decir, no, mira, yo...
No hace falta descubrir
yo dudo...
Que lo saben.
A ver, yo... en estos momentos no nos engañemos. Sí lo saben. Y si no lo saben, tienen malos asesores. Es decir, esto lo saben. Pero no solo lo saben... porque se constata a través de que ellos pagan, sino porque día tras día, los medios de comunicación, la ciudadanía, cuando les ponen la cachofa, lo dice. ¿Hay algo? Cuando tú quieres salir y sabes con qué fechas quieres salir a la península o a cualquier otro país de la Unión Europea, buscas con tiempo y solo pagan las tasas y un poco más.
Depende de las fechas. Exacto. Y efectivamente, claro, de la antelación. Pero si hay mínima antelación, esta es la realidad.
Claro.
Y si además, si hoy cuesta 196, lo que le sale al residente, 500 euros más que paga el Estado, pues a lo mejor mañana sale a 210. Y se han sumado 14 euros. Dices, bueno, 14 euros no es tanto en proporción, pero 14 euros por 3, porque va a recibir un 75%, exacto, el 75% correspondiente. Es decir, para la compañía aérea, esto ha supuesto así del tirón 42 euros más.
Pero
más los los 14 que nos ha tú subido a nosotros.
Como de la de Madrid hacia aquí viene poca gente, está bajo. Esto se llama el principio de oferta y demanda. Y aquí, un fin de semana en Madrid, mira, tú miras, a ver, ¿qué tengo que hacer en ese fin de semana en Madrid? A ver, ¿qué me cuesta? Ah, 100 y pico. No, no, 700. Claro, este es el problema. Y mientras tanto, aquellos que se aprovechan se hacen caja. Porque la pregunta, mínimo, el mínimo personal, mínimo avión, mínimo gasto, es decir, tanto en salarios como en combustible y demás, Palma, Madrid, Madrid, Palma, es similar, pero en cambio el coste es muy diferenciado.
Porque si lo miras el ejemplo es eso, 196 euros, sí, sí, frente a 268 euros.
Si lo miras online, un cuarto de hora o media hora antes de las 24 horas, a lo mejor lo encuentras por 5 euros.
Sí, pero se aprovechan porque nosotros encontramos barato pagar el 25%. Porque no nos damos cuenta, claro, no nos damos cuenta realmente lo que cuesta, porque estamos hablando de un 75% que tiene que pasar. Y claro, ¿qué pasa? Tú dices Madrid. A ver, de Madrid aquí, ¿qué pagas?
Que ese es el ejercicio
realmente
que
hemos hecho. Realmente no cuesta. Lo que pasa es que lo ponen estos precios. Los ponen porque eso es el gran...
Pero lo paga el contribuyente, el viajero y el Estado.
Pero es la gran elasticidad que puede tener una compañía o una empresa. Es decir,
si ahora a ti te dicen por 700 euros te vas a Madrid, si quieres volar a Madrid dentro de 10 días te cuesta 700 euros, dices, pues mira, ya volaré otro día, o voy con escala en Nueva York, porque el vuelo a Nueva York cuesta por ahí. De esto hablamos aquí en el Radio 97.1, donde tenemos una conexión en la recta final de esta tertulia del Contrapunto a la 1:12 en la capital del Reino Unido. Juan Mestre, enviado especial, director de Preferente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enviado especial a la World Travel Market, a la Feria Turística de Londres, en la que iba a hablarse mucho del Brexit, de la caída del gigante de Thomas Cook, y al final llegó esta operación, esta venta, esta absorción por parte del grupo IAG de Air Europa, y decíamos que se ha hablado mucho de ello, nos lo contabas ya ayer, y comentábamos las declaraciones tibias también de Reyes Maroto, como si no fuera con ellos el posible problema, ¿no?
Sí, porque la ministra lo que hizo ayer fue un poco hacer un balance de la ocupación desde enero y hasta de enero a septiembre. Entonces se mostró muy optimista, pero claro, en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, pues han ocurrido cosas. Ha ocurrido la quiebra de Thomas Cook, ha pasado todo lo de Barcelona, que ha habido cancelación de eventos, anulación de reservas. Y bueno, la ministra, que estamos en campaña electoral, ya se sabe, pues da un mensaje bastante optimista, ¿no? Pero bueno, también es verdad que yo ahora mismo estaba hablando con hoteleros hace 5 minutos, mallorquines, y están bastante satisfechos y son muy optimistas. Incluso uno de ellos ha dicho lo de Thomas Cook ya es historia, como diciendo que hay otros tour operadores que están cogiendo muchísima fuerza y que están asumiendo el mercado que tenía Thomas Cook. Estamos hablando sobre todo, bueno, de TUI, que evidentemente es el número uno del mundo, y también de Jet to Holidays, de On the Beach, de EasyJet Holidays, y la verdad es que he hablado con 3 o 4 hoteleros al lado del stand de Baleares, y estaban, los he visto, muy optimistas y muy satisfechos respecto a lo que puede pasar la temporada que viene. Y ha habido uno que incluso me decía que estaba más preocupado por lo que pasará con el turismo alemán, que no lo tenían tan claro, que con lo que pueda pasar con el turismo británico.
Curioso y sorprendente, ¿no? Ese pulso que estás pudiendo tomar al sector, cuando lleva día y medio la World Travel Market, entonces serían buenas noticias las sensaciones que tienen los propios empresarios, los propios hoteleros.
Sí, sí, y además está hoy es el segundo día no suele ser tan mediático, ya no hay tantos medios de comunicación, y la verdad es que la feria está a reventar de gente. Muchísima gente en mesas, reunidos, trabajando, presentando sus productos, y la feria de Londres no es la más grande en cuanto a superficie, pero quizás es la más importante del mundo, y hoy yo de las veces que he estado es el día que he encontrado que había más gente, incluso se notaba en el tren que nos llevaba hasta la feria, de la cantidad de profesionales que han venido para cerrar la temporada que viene. Realmente yo pienso que hay motivos para ser optimista.
Pues eso son buenas noticias. Juan Mestre, muchas gracias por compartirlo con nosotros, director de Preferente, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, adiós.
Buenas noticias, entonces, las que llegan desde la World Travel Market, cuando había mucha, mucha preocupación.
Buenas noticias ahora mismo, pero dentro de 3 horas puede ser otra cosa. O sea, que no vamos ahora aquí a levantar estandartes, sobre todo en un mundo tan tan globalizado y tan inseguro.
Volátil, ¿no? Precisamente.
Volátil.
Yo creo que...
Y tan inseguro. Es decir, ¿cómo vamos a decir la temporada próxima será? Oye, estamos pendientes de un Brexit, estamos pendientes de una bajada de toda Alemania, de todo... Y vamos a estar optimistas. Bueno, si puede, el optimismo
pero,
es gratis,
ver,
¿eh?
Yo puedo entender que hay satisfacción en el sector turístico balear, sobre todo porque garantiza las conexiones con Latinoamérica y otros continentes, y en donde nuestras inversiones turísticas se han reforzado en los últimos años, por tanto, pero lo que significa Baleares, más allá del turismo, porque claro, no estamos hablando de compañía bajo costo, estamos hablando de ciudadanías, que esto sí va a tener una repercusión negativa, porque claro, si hablamos de negocio, a lo mejor tienen razón, pero si hablamos de ciudadanías, como tú los datos que has dado, esto es la preocupación que tengo.
Yo he estado 15 años yendo a la Travel y siempre, a pesar de que han pasado otras cosas, además de lo que ha pasado ahora con esta quiebra última, siempre Mallorca ha tenido, las Baleares en general, un gran, gran mercado, por la gran profesionalidad y por las bellezas que tenemos.
Pues vamos a ver cómo se comporta el mercado, qué sucede. De momento son sensaciones a día de hoy.
Es impredecible.
Son buenas.
Estar contento que no, pero quiero decir, más vale reír que llorar, ¿no? Y eso es así.
Y la semana que viene hablamos del gobierno, o de los resultados electorales, por lo menos.
No creo que de gobierno sea muy difícil.
Muchísimas gracias, Manuel Pelarda, Joan Fageda y Mercè Trullols.
Gracias.
Adeu,
hasta aquí nuestra tertulia del Contrapunto.